Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com. Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Espero que hayan tenido un muy feliz viernes. Soy Rafael Romo, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Y así comenzamos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Viruela del Mono. Conclu Viruela del Mono. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Cuando todavía no hemos logrado superar la pandemia de coronavirus, a la Organización Mundial de la Salud le preocupa la propagación de la viruela del mono. A pesar de que el virus es endémico en África Occidental y Central, la OMS registra 80 casos confirmados y 50 sospechosos en 11 países. Los funcionarios de salud temen que los contagios se aceleren en las próximas semanas, como consecuencia de las celebraciones masivas del verano en el hemisferio norte. Michael Roa nos explica en el siguiente informe en qué consiste esta rara enfermedad y cuáles son sus principales síntomas.
Es el salpullido causado por la viruela del mono o viruela símica. Se trata de una enfermedad viral para la cual no existe actualmente una vacuna. El primer caso de viruela del mono en humanos fue reportado hace 52 años en la República del Congo, África. Mundialmente se ha vuelto a hablar de esta rara enfermedad debido a los nuevos casos registrados en Estados Unidos, Canadá y al menos otros 3 países desarrollados, en los que usualmente no suele aparecer este virus.
Puede llegar a Europa, Canadá y Estados Unidos si alguien importa animales desde África. Hay un comercio de mascotas exóticas en todo el mundo. En este caso, parece que una persona que se infectó viajó a Europa y ahora el virus se está propagando.
Según la Organización Mundial de la Salud, el virus de la viruela del mono se transmite inicialmente a través del contacto directo con la sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel o las mucosas de animales como roedores africanos o monos, contaminados con el virus. Los síntomas de la viruela del simio en humanos son similares, pero más leves que los síntomas de la viruela común. La viruela del mono produce fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y agotamiento. A diferencia de la viruela común, la viruela del simio produce una inflamación de los ganglios linfáticos. Hasta 3 días después de tener fiebre, el paciente puede desarrollar un salpullido en la cara y en el cuerpo que deriva en lesiones en la piel como costras.
It's not spread contagiously.
No se propaga tan contagiosamente como el COVID-19. Requiere de un contacto personal muy cercano.
El periodo de incubación de la viruela símica suele ser de 7 a 14 días y la enfermedad suele durar de 2 a 4 semanas. En África hay registros sanitarios de que la viruela del simio causa la muerte de hasta 1 de cada 10 personas que contraen la enfermedad. Para controlar un brote de viruela símica, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos recomiendan usar la vacuna contra la viruela común, los antivirales y la inmunoglobulina de variolovacuna. Michael Roa, CNN, Atlanta.
Y a los países que mencionaba Michael Roa se suman Australia, Bélgica, Francia, Alemania, Italia y Suecia. En todos ellos se ha detectado la presencia de la viruela del mono hasta este viernes. Podríamos estar ante la próxima pandemia y cuáles son las formas más efectivas de prevenir el contagio o infectarnos con esta extremadamente rara enfermedad. Es lo que le quiero preguntar a mi primer invitado de la noche. Y le doy la bienvenida al doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN, quien nos acompaña en vivo desde Washington. Como siempre, un gusto saludarlo, doctor. Gracias por estar con nosotros en el programa. Para empezar, le pregunto, y si por favor, en la forma más simple posible, me gustaría pedirle que nos ayude a entender qué es la viruela del mono y cuál es el riesgo actual. Bienvenido, doctor, lo escuchamos.
Buenas noches, Rafael. Gusto de saludarte. Buenas noches también a todos nuestros televidentes. Pues esta enfermedad del mono es una enfermedad de animales. Ese es el concepto principal. Esta no es una enfermedad del ser humano. Es una enfermedad de animales que está circunscrita a la zona central occidental del África. Ocasionalmente puede afectar al ser humano y esa es la definición que se llama en epidemiología de una zoonosis. O sea, una enfermedad de animales que puede pasar al ser humano. Durante muchos años ha estado confinada, produciendo uno que otro caso en los pobladores de 11 países en África que pues, pueden, digamos, comen los animales silvestres, etcétera, y se pueden infectar. El gran misterio es entender, Rafael, por qué esta enfermedad endémica africana, que es una zoonosis, ha pasado al ser humano tan rápido y en un lapso de ¿cuánto? 2 semanas y media, ya hay más de 100 casos en Europa, en Canadá y en Estados Unidos. Ese es el gran misterio.
Ese es el misterio, definitivamente. Ahora, ¿cómo se transmite, doctor, esta enfermedad? ¿Puede ocurrir la infección a través de la respiración?
Mira, esa es una muy buena pregunta. Y esa, la respuesta que te voy a dar es muy delicada, porque eso implicaría que puede ser como los aerosoles. Hemos leído la página de los CDC de Estados Unidos. En la página de los CDC de Estados Unidos, entre las múltiples maneras que dicen los del CDC que se puede contagiar esta enfermedad, está la saliva, está los estornudos, está la tos, está el contacto con las ropas, con las secreciones digestivas, con las heces de las personas. Y ellos mencionan específicamente también que en algunos casos puede ser de aerosoles, como lo son otras enfermedades. Entonces, eso abre, digamos, un capítulo de que Rafael nos podría indicar de que el contagio podría ser más fácil de lo que se piensa. Recordemos, estamos frente a una enfermedad que es una zoonosis, solamente allí en el África, y que por primera vez estamos teniendo este tipo de brote en muchos países.
¿Es posible, doctor, que científicamente hablando haya habido una mutación del virus que infectaba a los monos, haciéndolo más propenso a infectar a los seres humanos? ¿Por eso está pasando lo que pasó en diferentes países?
Desde el punto de vista biológico, podría ser. Aunque este virus, esta familia de virus, que son los POX, POX, que es el otro miembro de la viruela, tienen en su centro no ARN, como el virus coronavirus, sino ADN. Y por lo general, los virus que tienen ADN no mutan tanto. De todas maneras, estoy seguro que se están haciendo análisis genómicos porque se tienen muestras de este virus de varias décadas atrás para comparar si hay mutaciones o no.
¿Qué nos puede decir de los síntomas, doctor? Y también me llama la atención el nombre que se está usando la gente. Viruela, cuando usted lo sabe mejor que yo, la viruela pues está erradicada ya hace unos 40 años, pero ¿son síntomas parecidos quizá a la varicela, doctor?
Más o menos, sí. La enfermedad empieza con un cuadro general. Te sientes mal, te duele mucho la cabeza, te duele todo el cuerpo, como si te hubieran apaleado, te da un poco de fiebre. Y luego, al tercer, cuarto día de la enfermedad, te empieza a salir una erupción en todo el cuerpo. Y algunas de esas erupciones empiezan a desarrollar en ampollas. Unas ampollas que tienen un líquido adentro. Te aparecen en varias partes, característicamente pueden aparecer en las palmas de las manos. Y la otra cosa es que los ganglios, que son los ganglios linfáticos en el cuello, en las axilas y en las ingles, se crecen de tamaño. Entonces, esto dura más o menos unos 5 días, 7 días, esas ampollas se secan, se encostran y luego la enfermedad pasa. Felizmente, la mortalidad que se tiene registrada es baja. En África, en donde estas ampollas, Rafael, se pueden infectar y al no haber antibióticos, atención médica, se pueden complicar. En un hospital, digamos, se puede curar rápidamente. La mortalidad es bastante baja.
Sí, un investigador de la Universidad de Southampton en Reino Unido dijo en un comunicado, doctor, lo siguiente, y cito, sería muy inusual ver algo más que un puñado de casos en cualquier brote y no veremos niveles de transmisión al estilo COVID. Se refería al mundo desarrollado, por supuesto, pero le quiero preguntar ya para terminar, doctor, ¿cuál es el riesgo en América Latina donde hay regiones con escaso acceso a servicios de salud?
Bueno, estamos en un mundo globalizado. En este momento hay muchísima gente que ha estado en Madrid, donde hay más de 30 casos demostrados, o en Inglaterra, que está en este momento en Buenos Aires, en Lima o en Bogotá, en algún lugar de nuestra América Latina. Que puedan presentarse casos es posible en este mundo globalizado. Pero debido a que, al parecer, la transmisión no es tan fácil de ser humano a ser humano. Se necesita un contacto muy, muy estrecho. No creo que esto sea como para una pandemia. El tipo de contagio no lo permite, pero ya tenemos lecciones que hemos aprendido durante COVID-19, Rafael, y hay que ser muy cautos con eso.
Me encanta que haya dejado la buena noticia para el final, doctor.
Bueno, sí, es lo que dicen los expertos, pero siempre hay que estar atentos. Sí. Ya hay alertas en varios países y las alertas para el público no son de alarma. Las alertas son para que los médicos, el sistema de salud, esté atento a lo que pueda pasar, Rafael. Y hoy día también se realizó una conferencia de urgencia en Ginebra. Mañana sábado probablemente vamos a tener saber qué es lo que la OMS dice sobre este brote.
Doctor Elmer Huerta, desde Washington. Como siempre, un gusto saludarlo, doctor. Gracias.
Un abrazo, Rafael. Hasta la próxima. Gracias.
Hasta la próxima. Bien, al volver a conclusiones, ya impactaron un teatro, hospitales, escuelas y edificios residenciales. Esta vez fue una casa de la cultura, el blanco elegido por los rusos para atacarlo con un misil. Regresamos con esto y más aquí en Conclusiones. Rusia se sigue mostrando implacable en sus ataques contra Ucrania. Un misil ruso destruyó este viernes la recién renovada Casa de la Cultura de Losová. CNN pudo geolocalizar y comprobar la veracidad de las impactantes imágenes publicadas en Telegram por la presidencia de Ucrania. Como podemos ver, la columna de humo que surge del edificio tras el impacto del misil es sobrecogedora. 7 personas resultaron heridas, incluido un niño de 11 años, aunque viendo la magnitud de la explosión, parece casi un milagro que el ataque no haya dejado muertos. El presidente Volodymyr Zelensky considera que los ataques rusos constituyen una muestra de la maldad absoluta, pero también de la estupidez absoluta. Otro misil ruso impactó un lujoso hotel de Odessa frecuentado hace unos años por los principales magnates rusos. Ahora, el propietario le aseguró a Sarah Seidner de CNN que solo admitirá clientes rusos si son prisioneros de guerra obligados a reconstruir las instalaciones arrasadas por los misiles del Kremlin.
El hotel se llama Gran Petine, que en italiano significa gran ostra. La mayoría de nuestros huéspedes venían porque estamos a 30 metros de la playa. Venga, le mostraré lo que ocurrió después del ataque del misil.
Su cámara de seguridad captó el ataque del misil cuando ocurría. Esta es la primera vez que se muestra al público. Así se ve a toda velocidad. Luego lo desaceleramos para que pueda ver el misil en vuelo rasante y directo desde el Mar Negro, desde donde Rusia viene lanzando sus ataques contra Odessa. Entonces, hubo un ataque directo con un misil justo a su hotel y no hubo muertos ni heridos.
Gracias a Dios, nadie salió herido aquí, porque normalmente en este lugar hay niños con sus padres.
Su entonces inmaculado hotel a orillas del mar solía ser uno de los preferidos entre los turistas y los políticos rusos, que se gastaban aquí un dineral en los años previos a la guerra. No quiere admitirlo, pero él mismo era miembro del partido prorruso aquí. Quedó destruido.
Gracias a los soldados rusos y a Putin.
¿Qué pensaba de Putin antes? ¿Qué opinión le merecían los rusos antes de esto?
Desde 2014 sentí que eran unos desgraciados, pero no quería creerlo.
2014 fue el año en que Rusia invadió y anexó Crimea. En 2022 el resto de Ucrania fue atacada. ¿Por qué cree que los rusos dirigieron el misil contra este hotel?
No tengo una explicación. No había ejército, ni mercenarios, ni terroristas, ni nazis ucranianos. No había nada de eso aquí.
¿Volverán a ser bienvenidos los rusos en este oasis a orillas del mar?
Solo podría permitirles regresar si son tomados como prisioneros y forzados a reconstruir.
Entrevistó en exclusiva al estadounidense Trevor Reed por primera vez desde que fue liberado tras pasar 985 días en una prisión rusa. Este antiguo miembro de la Infantería de Marina de Estados Unidos contó desde cómo empezaron sus problemas hasta su nueva misión luchando por la libertad de los estadounidenses detenidos injustamente en el mundo. Esta es parte de la entrevista.
¿Cuáles fueron las peores condiciones en las que estuvo, que vivió durante ese tiempo?
El centro de tratamiento psiquiátrico. Yo estaba allí con otros 7 prisioneros en la misma celda. Todos tenían problemas graves y serios de salud mental, la mayoría de ellos. Así que más del 50% de ellos en esa celda estaban allí porque habían matado a alguien. Eran criminales que habían matado a varias personas. Habían cometido abusos sexuales y delitos donde había muerto alguien. Individuos muy perturbados. Y estar dentro de esa celda, ya sabe, ese no era un buen lugar. Allí hay sangre por todas las paredes, donde los prisioneros se habían suicidado. O habían matado a otros prisioneros, o lo habían intentado. Los inodoros son solo un agujero en el piso y hay, ya sabe, excremento en todas partes, por todo el piso, en las paredes. Hay gente allí que deambula, parecen zombies. Hay...
¿Temía por su vida?
Bueno, no dormí durante un par de días. También estaba demasiado preocupado por, ya sabe, por quienes estaban en la celda conmigo, como para poder dormir.
¿Pensó que podrían matarlo?
Sí, pensé que esa era una posibilidad.
Cualquier prisión es brutal. Las prisiones rusas son reconocidas por ser horribles y duras. ¿Tenía una estrategia para sobrevivir?
Sí la tenía. Traté de cierta manera de... compartimentar las cosas y enfocarme no en estar en prisión. Como, ya sabe, distraerme, ¿eh? Pensar en planes futuros. ¿A qué universidad iba a ir? ¿Qué planes iba a hacer con mi familia? Todas esas cosas. Y solo tratar de evadirme de la realidad, que, ya sabe, no era algo en lo que se quería pensar.
¿Tenía confianza en que iba a salir?
No, no la tenía. Y a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir sobre esto, pero de alguna manera veía que el que tuvieran esperanza era como una debilidad. No quería tener esa esperanza de, ya sabe, de que yo fuera liberado de alguna manera y que luego no fuera así.
¿Se negó a sí mismo la esperanza?
Sí, me lo negué a mí mismo. No me permití tener esperanza.
Fragmento de la entrevista y al volver a conclusiones, seguirá vigente. Un juez federal impide por ahora que la Casa Blanca suspenda la aplicación del llamado Título 42 que permite la deportación inmediata de ciertos inmigrantes indocumentados. Se le conoce como Título 42. Es parte de una ley que permite la deportación inmediata de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos por motivos de salud y que empezó a aplicarse durante la presidencia de Donald Trump en la frontera con México. El presidente Joe Biden, el actual, pretendía suspenderlo, pero un juez federal de Luisiana bloqueó el intento de su gobierno de ponerle fin. La posibilidad de suspender estas restricciones había desatado temores entre republicanos y demócratas sobre un potencial aumento de la migración. Y en preparación para el potencial fin de las restricciones, el gobernador de Texas, Greg Abbott, activó el Centro de Operaciones de Seguridad Fronteriza Conjunta. El centro permitirá a los representantes de más de una docena de organismos estatales monitorear los cruces fronterizos. Abbott aseguró que se están tomando medidas sin precedentes para garantizar la seguridad en la frontera. Por su parte, las autoridades de salud sostienen que los casos de COVID-19 ya no justifican esa política. Los temores de un aluvión de peticiones de asilo no son infundados. Miles y miles de inmigrantes esperan en la frontera de México con Estados Unidos con la esperanza de que se suspenda el título 42 para volver a intentar cruzar a Estados Unidos. Rey Rodríguez visitó los albergues que acogen a migrantes en Reynosa, Tamaulipas, del lado mexicano, y esta fue la situación que presenció.
Y la noticia de que un juez federal de Luisiana impidiera la administración del presidente estadounidense Joe Biden poner fin a el llamado título 42, esta medida adoptada durante la administración de Donald Trump y que permite la expulsión inmediata de migrantes desde Estados Unidos por razones de salud pública, pues cayó como un balde de agua fría aquí en este albergue de migrantes, Senda de Vida, en la ciudad fronteriza de Reynosa, en Tamaulipas. Muchos aquí habían esperado un largo tiempo, semanas, meses, con mucha paciencia, a que se derogara esta restricción este próximo 23 de mayo. Sin embargo, pues eso no pasó y frustró sus planes de intentar cruzar la frontera, volver a cruzar la frontera con Estados Unidos y lograr alcanzar lo que ellos llaman el sueño americano. Los quienes están al frente de estos albergues de migrantes nos habían dicho que habían notado que en las últimas semanas había un incremento sustancial del número de migrantes a esta ciudad fronteriza. Y esto, según ellos nos decían, alentados por la posibilidad de que se levantara esta restricción, algo que no pasó y, por supuesto, frustró estos planes de cruzar del otro lado de la frontera. Hay que tener en cuenta que desde que esta medida se implementó allá en marzo de 2020, durante la era de Trump, pues las propias autoridades estadounidenses han dicho de que pues se habían expulsado alrededor de 1.700.000 migrantes justamente por esta restricción, el artículo 42. No obstante, a pesar de que se mantiene por el momento, no obstante también al calor, las condiciones en las que muchos de estos migrantes pues están esperando tratar de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, el calor que hay aquí, pues donde duermen, en estas tiendas de campaña, donde a veces son hasta 6-7 personas durmiendo ahí. No obstante a todos ellos, pues nos han dicho que se mantendrán y no van a dejar de intentar cruzar del otro lado de la frontera. Por otra parte, también el gobierno mexicano ha reforzado los controles migratorios. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en el primer trimestre, de este año se han detenido 700.626 personas. Esto es, según dice la fuente oficial, más de 800 personas al día. Rey Rodríguez, CNN, Reynosa, Tamaulipas.
Y aquí en Estados Unidos, un juez de Nueva York sentenció a 36 meses de prisión a los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por lavado de dinero. La pena incluye además 2 años de libertad supervisada, como nos informa a continuación Gilbert Vega, precisamente desde Nueva York.
La justicia de Estados Unidos sentenció este viernes a 36 meses de prisión a Ricardo Alberto Martinelli y Luis Enrique Martinelli por el delito de conspiración para lavar dinero procedente de sobornos que fueron pagados por la firma Odebrecht. La sentencia fue dictada por el juez Raymond Derry de la Corte Federal del Distrito Este aquí en Brooklyn. En diciembre de 2021, los hermanos Martinelli se habían declarado culpables de haber abierto cuentas en el exterior, incluyendo a Estados Unidos, para ocultar 28 millones de dólares procedentes de sobornos que la firma Odebrecht pagó en beneficio de servidores públicos, y también, dicen los fiscales, abrieron estas cuentas en beneficio de un pariente cercano que ocupaba en ese entonces un alto cargo en el gobierno de Panamá. Hay que anotar que los hermanos Martinelli, hijos del presidente, del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, no trabajaban con el gobierno. Martinelli fue presidente de ese país entre los años 2009 y 2014. Durante la audiencia de sentencia, los abogados de los hermanos Martinelli dijeron que estos jóvenes cometieron un crimen por influencia de su padre. Uno de ellos dijo que estaban atemorizados porque tenían un padre dominante y que por eso habían incurrido en este crimen. Hay que anotar que el expresidente Ricardo Martinelli no ha sido vinculado a ningún proceso en Estados Unidos. En un comunicado dado a conocer este mismo viernes por parte de Luis Eduardo Camacho Castro, vocero del expresidente Ricardo Martinelli, indica que ellos estaban buscando una sentencia que fuera lo más benéfica para los hijos del expresidente panameño. En el comunicado dice que toda persona que tenga hijos entenderá perfectamente que por sus hijos un padre está dispuesto a llevar la carga que sea necesaria para su bienestar. Y agrega que el expresidente Martinelli y su familia desean que Ricardo Alberto Martinelli y Luis Enrique Martinelli Linares puedan reencontrarse lo antes posible con su familia en Panamá. Los hermanos Martinelli, hablando en inglés, aceptaron su culpa. Dijeron que pedían disculpas, especialmente al pueblo de Panamá y a sus familias por los errores cometidos. Gilbert Vega, CNN, Nueva York.
Al regresar a conclusiones, Colombia, ¿así de mal lo hizo Duque? Una nueva encuesta revela terribles índices de desaprobación para el presidente saliente, mientras evidencia que Gustavo Petro se mantiene en cabeza en la carrera por la presidencia del país sudamericano a poco más de una semana de las elecciones. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Concluvoto Colombia, numeral Concluvoto Colombia. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romo CNN.
Por eso hoy he tomado la decisión.
¡Qué buena decisión!
La decisión de apoyar al único candidato que hoy puede derrotar el sistema.
Ingrid Betancourt está fuera de la contienda por la presidencia de Colombia. A poco más de una semana para la primera vuelta de las elecciones, la candidata del Partido Verde Oxígeno suspendió su campaña para sumarse a la de Rodolfo Hernández, candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. El martes, Betancourt ya se había referido a la posibilidad de renunciar a su candidatura. Así lo dijo aquí en este programa.
A ver, la lógica de esta reflexión es cómo logramos pasar a segunda vuelta con una opción de centro que nos saque de esta dicotomía entre tener que votar o por miedo a Petro o por odio por lo que representa Fico Gutiérrez. Esto obviamente depende de que nos unamos las fuerzas del centro. Las encuestas que nosotros estamos mirando en este momento dan a un candidato que es Rodolfo Hernández, cercano al 18%, Sergio Fajardo alrededor del 3-4%, y En el caso mío, yo estaría en el 2%. Si nosotros sumáramos esos resultados, pues podríamos tener una mayor posibilidad de pasar a segunda vuelta que el candidato de derecha. Y si eso fuera así, obviamente el panorama político cambiaría completamente. Entonces, esa posibilidad de retirar nuestra candidatura para que haya una opción de centro que tenga la posibilidad de pasar a segunda vuelta está todavía sobre la mesa. ¿De qué depende esto? Pues depende primero de que los demás integrantes del centro estén dispuestos a hacer ese sacrificio. Nosotros tuvimos una asamblea del partido, una asamblea extraordinaria del Verde Oxígeno, del Partido Verde Oxígeno, en el cual se debatieron estos temas y se llegó a la conclusión de que seguiríamos hasta el final, a menos de que cambiaran las condiciones y de que se presentara la posibilidad de esta unión de centro. Para mí, esa sería la mejor opción. Obviamente es una opción que tengo que entrar a poner la consideración del plenum del partido nuestro, pero sí me parece que en las condiciones de las encuestas últimas que hemos tenido la posibilidad de revisar, la eventualidad de una unión de centro pasando a segunda vuelta es una fuerte probabilidad y esto debería incentivar a una gran generosidad por parte de todos los actores de centro para apoyar esa opción.
Que tendría que ser pronto que se tomara esta decisión, porque se está ya a 17 del mes, no falta tanto.
En otras palabras, no fue una decisión de la noche a la mañana. Una nueva encuesta arroja algo de luz sobre el desempeño de los candidatos y sobre la percepción que tienen los colombianos del actual gobierno. La encuesta de Guarumo y Ecoanalítica reveló que más de un 53% tiene una imagen desfavorable del presidente Iván Duque. Mientras que el candidato Gustavo Petro vuelve a perfilarse como el sucesor más probable de Duque, con más del 37% en intención del voto. Al margen de lo que digan las encuestas, cada candidato cita sus propias cifras y proyecciones. Algunos ya dicen que tienen casi asegurada la presidencia cuando aún no se ha votado. Escuchemos.
Dicen las encuestas que estamos en el 45% y un poco más, decían esta mañana. Las nuestras, que estamos en el 48%, es decir, a media uña de gritar libertad el 29 de mayo.
Todos los días salen encuestas. Lo importante es que nosotros seguimos firmes en una segunda vuelta que demuestra que vamos para arriba, que hace tres meses no existía, pues estábamos en un 3% y hoy estamos entre 20-30% y vamos a ganar la presidencia. Y esta es la verdadera encuesta. Mire el gentío, mire la gente, mire el cariño y vamos a ganar la presidencia.
Es que nadie es capaz de pararles el macho, pero aquí le llegó uno, pero apoyado ya hoy por más de 5 millones de colombianos, que es los datos que me acaban de dar. Yo no hago encuestas, pero sí recibo información de las que las hacen. Hoy, ya sacamos a Fico. Ya no hay nada que hacer. Se está moviendo, ustedes que son periodistas o trabajadoras sociales o sociólogas, los que trabajan con la comunidad, se despertó lo que llamamos el imperativo categórico kantiano.
Los tres dicen que van a ganar, como es esperarse, y sobre el futuro político de Colombia hablo con mi próximo invitado de la noche. Le doy la bienvenida al politólogo Santiago Silva, profesor e investigador del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT. Bienvenido a Conclusiones, Santiago. Gracias por estar con nosotros. Ya lo había adelantado aquí en este programa, como acabamos de ver, y finalmente tomó la decisión final este viernes la candidata presidencial colombiana, ahora ex candidata, debo decir, por el Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, anunció que abandona la contienda para sumarse a la campaña del aspirante por la coalición Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández. ¿Qué significa, Santiago, esta alianza a 9 días de la primera vuelta de la elección presidencial? Bienvenido, te escuchamos.
Muy buenas noches, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que esta alianza
consolida algo que veníamos viendo en las últimas encuestas, precisamente la que ustedes referenciaron. Hoy también se publicaron una encuesta de Inbamer. Digamos que hemos venido recibiendo diferente información que presenta una tendencia innegable de crecimiento en el caso de Rodolfo Hernández, en algunos casos empatando con el candidato que venía de segundo, que era Federico Gutiérrez. En otros casos, al menos, digamos, está bastante cerca. Incluso hay una encuesta por ahí que lo muestra un poco por encima, y planteando un escenario un poco inesperado para nosotros en Colombia respecto a estos últimos días de la elección, porque hasta ahora parecía que esa tendencia de Gustavo Petro en primer lugar, Federico Gutiérrez en segundo, y digamos de ahí en adelante el resto de candidatos, se había mantenido durante básicamente 2 meses después de las primarias y de las legislativas que tuvimos en marzo. Ese escenario, digamos que mueve bastante las circunstancias, y lo hace no solo una semana antes de la primera vuelta, sino que lo hace justo cuando, primero, en Colombia no se pueden realizar o publicar más encuestas. Hasta el día de hoy era el límite que se plantean las reglas de juego de electorales, pero además en un momento en el cual los candidatos tienen que acabar las campañas en términos publicitarios amplios, en términos de movilización, nos pone de alguna manera en un escenario en donde estamos a ciegas durante la próxima semana de cara al momento electoral.
Entonces, ¿sí tiene lógica y sentido forjar esta alianza en lo que parece ser un intento de quitarle votos a Fico Gutiérrez para crear una fuerza de centro capaz de ir a la segunda vuelta contra Petro?
Particularmente creo que da cuenta del crecimiento de Rodolfo Hernández y de que viene con un impulso que de nuevo es un poco inesperado, que ocurrió realmente en la última semana, últimos 10 días en la contienda electoral, y que de pronto, y ese quizás es el cálculo que plantea en este caso la candidata Ingrid Betancourt, la ex candidata ya en este punto, algunos empujones en este momento podrían llegar a que efectivamente logre sobrepasar a Federico Gutiérrez y pase a segunda vuelta, que es un poco lo que todos los candidatos, a excepción de Petro, han estado calculando durante los últimos meses, lograr a pasar a segunda vuelta para intentar en ese momento competir con el candidato que ha venido de primero desde los últimos casi 6 meses en el país.
Santiago, lo mencionaste brevemente, pero quiero preguntarte, ¿cómo puede uno explicar el repunte de Rodolfo Hernández, que lo lleva a un muy sólido tercer lugar según las últimas encuestas? Y bueno, él dice que ya está por encima de Fico Gutiérrez. ¿Cómo explicas esta situación?
Creo que hay dos cosas que se pueden decir al respecto. La primera es un poco más coyuntural y tiene que ver con lo que parece ser un agotamiento de dos campañas un poco más tradicionales, en particular la de Federico Gutiérrez y la de Sergio Fajardo, que es el candidato que está de cuarto y que también es un representante del centro. En algunos momentos se asumió que iba a ser precisamente esa tercería que iba a competir contra Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, pero su campaña se ha ido estancando y pues en las últimas encuestas presenta 4 o 5% de intención de voto. El caso de Federico también es llamativo porque aunque creció bastante después de las primarias, también en las últimas encuestas parece que el combustible se le ha ido agotando. Parece entonces en ese caso que un porcentaje importante, sobre todo de indecisos, se han venido decidiendo por Rodolfo Hernández. Quizás por no encontrar necesariamente en esas dos candidaturas un poco más tradicionales una alternativa. El segundo elemento es un poco más estructural y tiene que ver con lo que ha venido ocurriendo en términos políticos en Colombia. El año pasado, junto a otras 5 universidades colombianas, desarrollamos un proyecto que se llama Tenemos que hablar Colombia, unas conversaciones masivas a nivel nacional. Más o menos 5.000 colombianos conversaron y una de las conclusiones fundamentales era que los colombianos están agotados de lo que perciben como una manera de hacer política tradicional. Corrupción, desconfianza institucional son fundamentales en la forma como perciben la política, y en ese sentido candidatos que se salen un poco de lo que ha sido la manera tradicional de hacer política y de lo que ha sido un poco el establecimiento colombiano empiezan a ser más atractivos. El caso de Gustavo Petro era muy evidente, pero en este caso Rodolfo Hernández era de alguna manera entre el centro y la derecha ese candidato que reunía esa idea de cambiar, esa idea de al menos buscar algo novedoso en el sentido de que no es una continuación de lo que ha tenido el país en las últimas décadas.
Por lo que escucho y por lo que deduzco, creo que independientemente de lo que pase, Gustavo Petro sigue siendo el candidato a vencer, ¿no?
Sí, yo creo que en eso tanto la campaña de Petro, que quizás incluso ahorita en el audio que estaban ustedes reproduciendo en el video, han hecho mucho la apuesta de intentar ganar en primera vuelta, porque efectivamente la mayoría de las encuestas muestran que en segunda vuelta las cosas se ponen complejas y la posibilidad de que el segundo reúna a todos los demás votantes y logre efectivamente vencer es bastante alta. En ese caso, la campaña de Petro pues, ha estado concentrada absolutamente en intentar ganar en primera. Yo creo que por las encuestas que hemos conocido y por lo que ha pasado, es improbable que eso ocurra. Sin embargo, el que pase a segunda, digamos, el segundo candidato que pase, tiene que lograr algo que no va a ser sencillo, y es reunir suficientes votos para no pasar a segunda vuelta con pocos votos relativamente. Me explico, sí, con esto. Sí, sí, probable, sí, que Gustavo Petro pase con el 40-45% de los votos. Si el que pasa de segundo no logra sacar 25, ojalá 30, eso puede que no le dé suficiente empujón para lograr remontar y efectivamente ganar en segunda vuelta. La segunda, sí, vuelta ocurrirá un mes después de la primera vuelta. Los tiempos no terminan de dar para lograr como mover, sí, del todo una campaña y lograr vencer a Gustavo Petro.
Ciertamente, Santiago, en el minuto que nos queda, Ingrid Betancourt describe la contienda presidencial de Colombia como una dicotomía entre tener que votar por miedo contra Petro o por odio contra Fico Gutiérrez. ¿Estás de acuerdo con ella?
Creo que hay muchos más matices. Creo que sobre todo la emoción fundamental en este momento en Colombia es frustración, más frustración basado en tristeza. Hay rabia, evidentemente, hay miedo también, pero creo que es más tristeza, creo que es más frustración respecto a que las cosas tienen que cambiar y parecen no tener las posibilidades de hacerlo. Y creo que desde ambos lugares, desde quienes están acompañando sobre todo a Gustavo Petro, que están desde un lugar muy particular en la izquierda colombiana, pero también incluso en la derecha y en lo que parece ser el centro, hay una mezcolanza emocional. Creo que esa lectura emocional que hace Ingrid Betancourt me parece valiosa. Hay más cosas ahí.
Sí.
Y creo efectivamente que durante todo este tiempo se ha intentado buscar una alternativa a la dicotomía.
Bien.
Vamos a ver si se configura en el caso de Rodolfo Hernández.
El politólogo Santiago Silva, profesor e investigador del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT, estaba con nosotros. Gracias. Volvemos con más de Conclusiones.